Deportes con los Grandes. Un programa donde se presentan los grandes de Cuba. Deportes con los Grandes. Entrevistas, comentarios, análisis y estadísticas. Deportes con los Grandes. Con Edemio Navas González.
Saludos amigos, sean bienvenidos de nuevo a nuestro programa Deportes con los Grandes, como cada día de lunes a viernes a esta misma hora. Nuestra productora Bertita Raval, nuestro ingeniero de sonido, señores, May Vázquez, nuestro gran DJ, nuestro ingeniero de sonido. Y nuestro correo electrónico, por supuesto, vamos a brindárselo a nuestros amigos oyentes, que muchos los han pedido, no solamente de Cubita la Bella, señores, sino también nos escriben de diferentes partes del mundo. Así que nuestro correo electrónico, ahí Bertita está esperando que le escriban. Deportes con los Grandes, @gmail.com. Ahí nos pueden escribir y preguntarle a Bertica todo lo que necesitan saber de nuestro programa. A propósito, en nuestro programa anterior, señores, estuvimos hablando con uno de los grandes ex peloteros de todos los tiempos de Cuba, de Estados Unidos, de las Grandes Ligas, de Venezuela, de la Liga Cubana Profesional, de la Liga Pedro Betancourt. El muchachito que nació ahí, señores, en Buenaventura, un poblado que está entre las ciudades de Holguín y Las Tunas, pegado a Calixto, ¿no? Y que, bueno, también está pegado ahí a la entrada del Central Antonio Maceo. En Buenaventura, que está exactamente a 38 kilómetros de la ciudad de Holguín y como a 20 y pico kilómetros de Las Tunas, está más cerca de Las Tunas que de Holguín, pero bueno, con la nueva división político-administrativa, Buenaventura pertenece a la provincia de Holguín. En nuestro anterior programa estuvimos hablando de la presencia de Diego Seguí, sus comienzos en Buenaventura y en la finca, después cómo lanzó en Holguín, su presencia con el equipo de La Habana en la Liga Profesional, la desaparecida Liga Profesional Cubana, también lanzando en la Liga Pedro Betancourt, donde logró un récord increíble, señores, y bueno, también su presencia en Liga Menor y su paso durante 15 años por la Liga Profesional del Béisbol de Venezuela, donde nos quedamos ahí, donde lanzó y bateó con diferentes equipos, comenzando con el Valencia, los Industriales de Valencia, después con el Caracas, los Leones, estuvo también con los Tigres de Aragua, con la Portuguesa, y bueno, y terminó su carrera, y fue exaltado al Salón de la Fama del Béisbol venezolano en el año 2003. Así que nos quedaba esto pendiente, la Liga de Venezuela, porque después nos vamos a las Grandes Ligas, a la Serie Mundial de Boston contra el Cincy en el año 75, donde Seguí fue miembro junto a Luis Tian del equipo del Boston, y muchas cosas más interesantes de su carrera en Grandes Ligas. Así que Bertica y Mike, nuestro ingeniero de sonido, el DJ Mike, nos vamos a nuestro primer segmento aquí en Deportes con los Grandes.
Entrevista con los Grandes.
Muy buenas, Diego, y bienvenido de nuevo aquí a Deportes con los Grandes. Y bueno, quedamos en lo que es la Liga Profesional del Béisbol ahí en Venezuela, donde usted lanzó durante 15 años. Ya mencioné los equipos, entre ellos Caracas, Valencia, también los Tigres de Aragua. De ahí el ex pelotero de los Marlins, Cabrerita, que ahora está con Detroit hace unos años. Nos quedamos pendientes ahí de sus grandes, de su brillante labor como pitcher y también como bateador en la Liga de Venezuela, ¿no es así, Diego?
Adiós, tuve suerte de jugar en Venezuela, porque ya como estábamos nosotros regados por el mundo, como dicen, me abrieron las puertas y me dieron la oportunidad, y gracias a Dios representé a los equipos que jugué ahí con un gran orgullo.
Sí. Bueno, en el anterior programa yo estaba hablando de su presencia ahí como pitcher, ¿no? Donde de por vida usted ganó 95 juegos en Venezuela en la liga. Y estamos hablando de una liga que no son tantos juegos, no como Grandes Ligas, son 162 partidos por temporada, temporada regular. Ahí no eran tantos encuentros. Ganar 95 fue algo histórico para usted. Por eso fue elegido miembro del Salón de la Fama del Béisbol en Venezuela, ¿no?
Sí, tuve 95 juegos sin contar los de los playoffs, porque los playoffs no los incluyen en eso, creo, si no me equivoco.
Sí.
Si que eran no más, de, No, por eran cerca de 100 juegos por ahí, pero gracias a Dios tuve la oportunidad de representar al Caracas después de Valencia. Como te estaba diciendo, cuando regresé aquí a los Estados Unidos, el Kansas City me quitó, no me dejó ir más a Venezuela. Entonces fui a jugar en Puerto Rico, en la Liga de Puerto Rico, con Santurce, y de ahí en el 66, si no me equivoco, sí, fue que regresé a Venezuela de nuevo, con el Caracas entonces.
Bueno, tú hizo un gran nombre con el Caracas, los Leones.
Sí, también jugué en Nicaragua, con Calviño era el manager, con 5 estrellas. Ahí tuve un año bastante regular.
Sí, y bueno, su entrada a las Grandes Ligas fue por todo lo alto, en el año 1982, con los Atléticos de Kansas City. Señores, un novato, un muchacho jovencito en esa época, acaba de cumplir 24 años, Diego Seguí, ganar en su primera temporada 8 y perder 5, y terminar con efectividad de 3 carreras, para usted fue un orgullo, fue un fenómeno, Diego.
Fue algo difícil, porque con ese equipo, cuando el equipo ganaba, había que dar un pari, porque era muy difícil de ganar. Y tuve el año bastante bueno, gané 8 y 5 y 3 puntos carrera. De ahí al año siguiente, en el 63 gané 9 y 6.
Sí.
Y también un promedio bueno de carrera limpia. Pero era muy difícil de ganar con ese equipo, porque se puede decir más que nada era Orlando, porque Orlando pichaba tremendo juego que pichaba y no hacían carrera. Y cuando uno pichaba bien, perdía. Y cuando pichaba mal o regularcito, pues con más razón iba a perder.
Claro. Bueno, en el año 66 se estuvo en Liga Menor brevemente y de ahí fue transferido al Kansas City a los desaparecidos Senadores de Washington, donde
presentaron
grandes figuras ya en los años 60 en la capital norteamericana. ¿Qué significó su presencia ahí en el año 66 con el equipo de los Senadores?
Ajá, ahí no tuve mucho trabajo, porque no tenían pitcher, pero no me usaban. Y entonces, un juego que vino los Yankees, entonces me pusieron a pichar y le gané a los Yankees sin pichar por varios días.
Sí.
Pero es suerte cuando tú no estás pichando a menudo, pierdes la coordinación, pierdes el control y pierdes todo uno.
Sí. Bueno, usted tuvo la suerte ahí precisamente en el año 66 con los Senadores de Washington, en la capital, bueno, de estar al lado de un gran receptor que en paz descanse, lo conocí personalmente, incluso lo visité en su casa, ahí tiene una academia, lamentablemente murió bastante joven. Me refiero a Paul Casanova.
Casanova,
amigo
Casanova.
Amigo del catcher de Washington.
Casanova lo trabajaba, yo iba como temprano para el parque, yo le tiraba piconazo para que él bloqueara la bola.
Sí.
Y lo recogía todos los días, iba conmigo al estadio. Siempre éramos compañeros de equipo juntos.
Sí. En el 67 regresó al Kansas City, ¿cómo fue eso?
En el 67 Finley me volvió a... fui al Vancouver. Entonces sí, me mandaron el tipo de Washington, tenía el equipo de... creo que era Hawái en ese tiempo. Entonces fui a Vancouver y piché 2 o 3 juegos y en Kansas City me cogió para atrás de nuevo.
Ajá.
Y entonces vine y tuve bastante, el trabajo que hice con el Kansas City fue bastante bueno.
Sí. En el 68 ya con el Oakland, ¿no? Tuvo un récord de rebotes algunos cuantos.
Sí, y entonces en el 68... él fue el que hicieron el equipo de los pilotos de Seattle al 69. Sí. Entonces ellos me compraron a Kansas City. Uno nunca sabía lo que pagaban por uno ni nada si no le daban nada a uno. Entonces con los pilotos de Seattle tuve la suerte de tener un parquecito que si miraba para atrás no pichaba porque estaba el fil ahí pegadito. Y tuve un gran año.
Sí. Y bueno, ya después con los Atléticos de Oakland, ¿no?
De ahí me cambió Kansas City, me cambió para atrás de nuevo para Oakland. Y en el 70 tuve la suerte de ganar el en las carreras limpias, fue el picheo en carrera limpia, gané de la Liga Americana.
Sí.
Y era abridor y relevo.
Bueno, el Oakland en esa época, en los años 70, tuvo una dinastía, estaba Ver Campanari de Matancero.
Sí,
72, 73 y 74, campeón de la Serie
bueno,
Mundial.
Bueno, eso fue algo. Entonces, en el 72.
Sí.
En el 71 fuimos al playoff contra Baltimore y Cuellar fue el pitcher for Baltimore. Nos ganaron ese juego.
Mike Cuellar.
Yo abrí, el pitcher que iba a abrir el juego no pudo pichar y yo abrí el juego y me ganaron el juego. Y de ahí, en el 72, vine.
Ganó el Oakland, la Serie Mundial.
Ganó el Oakland, gané en ese sentido. Me cambiaron para los Cardenales de San Luis.
Sí. Entonces, bueno, San Luis lanzó en el 73.
Ajá, y entonces tuve un año bastante bueno con los Cardenales. Y en el 73 salvé 17 y 6 ganados, fue 24 y 6.
No, ganó 7, ganó 7.
Ganó, sí, gané 7 y salvé
17. Bueno, tu llegada al Boston fue muy buena, Diego Seguí, porque en el 74 el Boston tenía tremendo equipo, repitió en el 75, que fueron aquella Serie Mundial, la serie famosa.
La Serie Mundial que más se ha lamentado. Ahí estaba sí. Tian, conocí al papá de Tian, tuve la suerte de conocerlo, que lo llevó él y la mamá en Boston. Entonces tuvo Tian la suerte también como pitcher de que el papá lo viera pichar.
Sí. ¿Qué recuerda aquella Serie Mundial del año 1975 cuando el Boston ganó el primer partido contra los Rojos? Incluyendo aquella victoria, ¿no? Del Cincinnati en el séptimo y último partido que derrotaron a tu equipo, ¿no? Al Boston. 4-3 sí. con derrota para Jim Burton. ¿Qué clase de equipo tenía los Medias Rojas de Boston en esa época?
Bueno, sí, tenían un equipo, era la, como le decían, el Red Machine. Tenían al catcher, a primera base, Tony Pérez.
Tony Pérez, sí. Johnny Bench, que jugó mucho en Puerto Rico.
Johnny Bench, Tony Pérez, si esto era...
Concepción.
Concepción. Segunda base era Morgan. Tercera base...
Pete Rose.
Pirro y Aufil, Foster,
Jerónimo.
Y Jerónimo, y el otro, un zurdo que tenían, cruzaban de vez en cuando.
Y estaba Ken Griffey padre, que bueno que era el jardinero.
Y el derecho, sí, Griffey.
Sí.
Tenía un equipo enorme, pero ese equipo, nosotros estábamos ganándole 3-0. Y ya en el quinto inning estaban ganando Boston 3-0.
Y ganaron 6-0 al final.
Sí.
Ganó Tian ese partido.
Sí, ese Tian lo ganó el partido, pero en el último juego fue que estábamos ganando nosotros también. Que hubiéramos ganado la Serie Mundial. Pero el manager trajo un novato. Tian podía haber pichado un inning o dos en
sí,
el
ya. El Cincy empató en el séptimo, porque ustedes anotaron 3 carreras en el tercer inning, en la parte final.
Ajá.
Del juego. Y el Cincy empató en el séptimo. Y en el noveno se decidió, por eso el Cincinnati ganó la Serie Mundial 4-3.
En el sexto le tiró una curva, ¿cómo se llama este Big Lee? A Tony Pérez, todavía anda volando.
Así mismo.
Fue por arriba de las luces. Y de ahí a empatar el juego, olvídate. Es como un, como dicen nosotros, decíamos un hormiguero o no, un avispero.
Sí.
No lo mueva, porque se revolvió la candela, abrió ahí mismo, fue el fuego.
Para usted fue un honor estar en esa Serie Mundial contra el Cincy, que estuvieron a punto de ganarle a Tani Pérez y a los Rojos, ¿no? La denominada
sí.
Maquinaria Roja.
Gracias a Dios. Para mí fue, o ha sido, una de las Series Mundiales mejores del mundo, del béisbol. Al 65,
sí, sí.
Carlton Fee cuando dio con Ron Essie, y eso lo ponen en toda la
sí.
Serie Mundial.
Bueno, lanzar contra Carlton Fee de receptor fue histórico para usted, ¿no?
Sí, era uno de los mejores catchers que había en el béisbol.
Sí, y bueno, estaba ahí el polaco también, Jastrzębski, estaba Griffin,
Jastrzębski,
estaba
sí.
Petrocelli, estaba Jim Rice,
Petrocelli.
Estaba Cecil Cooper. O sea que, señores, lo que tenía el voto
era
ahí,
un equipo, sí, un equipo.
Hasta Conigliaro estaba ahí, como decimos.
Conigliaro.
Carver. Después usted siguió lanzando y bateando en el mejor béisbol del mundo, las Grandes Ligas. Bueno, seguí, porque después de su presencia ahí, en los Medias Rojas de Boston, sobre todo en ese semifinal del 75 contra el Cincinnati, en el 76 no lanzó y regresó en el 77 ya con los Marineros.
Con los Marineros de Seattle.
¿Qué pasó en el 76 con usted?
Yo abrí y piqué en el opening day de los pilotos y en el opening, abrí la temporada con los Marineros de Seattle. Eso sí. Es un de los historias del béisbol, y en todo el mundo no lo sabe, que piché en el opening day en el mismo ciudad,
con diferentes nombres,
por los dos expansion teams.
Sí, con los pilotos y los Marineros. Diego Seguí, ¿qué pasó en el año 76, donde usted no lanzó lamentablemente en Grandes Ligas? ¿Qué fue lo que pasó ahí?
Ese año piché yo en Hawái.
En la Triple A.
Bueno, Triple A, y gané 12, creo que fueron
11,
12.
Ganó 11, que tuvo con San Diego.
No, con San Diego nunca piché.
No.
No.
Pensé que había estado en Liga Menor con San Diego en Triple A. Bueno, ese año ganó más de 10 partidos en el año 76. Y regresó con los Marineros, donde usted dice que abrió el...
Entonces los Marineros me compraron el contrato y abrí la temporada yo. Ya yo estaba el ancien Marinero, el anciano, porque ya tenía yo 39 años, si no me equivoco.
Sí. Bueno, ¿qué ha significado para Diego Seguí su presencia a través de la historia?
77.
Sí.
Entonces, bueno, hablando de Venezuela, nos quedamos a media, no terminamos siempre en Venezuela, sí. de la Liga Venezolana.
Ajá.
Y también piché en la Liga Mexicana.
Sí, ¿cómo le fue en México?
En México, mira, en México fue la liga más difícil de pichar en México. Y fue la liga que me sostuvo a mí de mantener mi familia y todo como hubiera estado pichando en Grandes Ligas. En México
me dice,
gané
me
yo...
Me dice Vertica que fue en el 78, en México, ¿no?
Sí, en el 78, el tercer juego perfecto que se pichó en la Liga Mexicana,
sí.
Tuve la suerte de picharlo yo contra Laredo. Yo pertenecía a Córdoba, los Cafeteros de Córdoba,
uh-huh.
Y piché un juego perfecto. Ahí en esa liga yo gané 95, 96, algo así.
Los 90, el número ese 90 a usted le encanta. Porque
sí.
Ganó 90 y pico en Grandes Ligas, 95 también, 90 y pico en México y también 90 y pico en Venezuela. O sea, siempre ha rondado y los 90 y pico, Diego, ¿verdad?
95 me persiguieron, gracias a Dios.
Además, le recomiendo que juegue la lotería muchos 95, ¿no? En los 90,
sí.
91. 95.
El día que me dieron el trofeo, oye, qué casualidad, el día que me dieron el trofeo por el juego perfecto, en el noveno inning contra el equipo de México, tenían a los México Rojos y al, ¿cómo se llama el otro equipo de México? Era,
sí.
Perdón. Bueno, anyway, en el noveno inning, con dos outs me dieron un hit. Si hubiera sido algo, ya lo último del béisbol.
Y que estamos hablando ya
de
casi cuarentón.
Era el, ¿cuál era el segundo equipo en México? Los México Rojos. Y los Tigres de México, perdón, contra los Tigres de México fue eso.
Sí.
En el noveno inning me dieron un hit. Y en ese año, tuve unos años, el primer año que fui a México gané 18 y 6. Y después 15. Y no, y eran, siempre ganaba más de 10 juegos. Me jugué 8 años y gané 96, creo, y 50 y algo.
Sí, vamos a ver si en estos días tenemos la oportunidad y nos concede una entrevista a su hijo David Seguí, que bueno, jugó muchos años en las Grandes Ligas de béisbol. David residiendo en Phoenix, ¿no? Por allá por Arizona.
Sí.
Pero ya se nos está terminando el programa, pero queríamos saber cómo es que su hijo David Seguí, lo conocí personalmente, lo entrevisté cuando estaba con los Orioles en el Camden Yards. ¿Cómo
no,
llegó David
porque
Seguí?
Fuera mi hijo,
¿Cómo
pero
fue
para mí
intención?
Fue una de las mejores primeras defensivas que hubo en el béisbol.
Cierto. ¿Cómo su hijo se interesó por el béisbol? por su papá, por Diego.
Bueno, jugar a todos los tres varones que tú eran tres varones y una hembra. Mi señora, como yo nunca estaba aquí en la casa, por cierto, estaba jugando invierno, y ella los llevaba a los juegos y dejaba uno un terreno, iba para el otro y así. Ella le daba rolling y ellos le gustaba el béisbol, y cuando iban al juego de béisbol, iban a ver el juego, no iban a andar corriendo para allá y para acá. Pues entonces él aprendió viéndolo cómo se jugaban la primera, cómo jugaban las posiciones, y lo aprendió, y gracias a Dios le sacó provecho.
Y fue jugador más de 15 años en Grandes Ligas, David Seguí. Bueno, no puede faltar un saludo porque se nos fue el tiempo.
Seguí,
ese muchachito que nació hace poco ahí en el poblado de Buenaventura, entre las tunas, cerca del poblado de Calito, ¿no? Más cerca de las tunas que de Holguín. ¿Qué le dice Diego Seguí a los cubanos, especialmente a la gente ahí, a los oyentes, ¿no? En Buenaventura, en Holguín.
Un saludo cordial para todos, y que sigo siendo y de corazón cubano, y lo seré y los hasta que muera, si Dios, que Dios me permita ser un orgullo de ser cubano.
Ok, muchas gracias, Diego Seguí, por su presencia aquí en nuestro programa de Deportes con los Grandes.
Gracias a ti, espero
un gran placer.
Espero que hayan entendido un poco las cosas, y ya se
perfecto.
Tengo 80 y tantos años y se me olvidan muchas cosas.
Sí, muchas gracias, Diego Seguí, y para nosotros ha sido un verdadero honor estar a su lado.
Igual, me le das un saludo cordial al Guajiro Peña.
Claro, siempre, el Guajiro Peña, tremendo lanzador, tremenda persona.
Tremenda persona, tremendo
pitcher. Muy bien. Ajá. Muchas gracias, Diego. Un abrazo.
Gracias a ti.
Un millón de gracias. Mis amigos, hemos tenido la oportunidad de conversar con el ex pitcher y bateador cubano Diego Seguí, ahí de Buenaventura, en Holguín. Otón Madariaga, nuestro ingeniero de sonido, señores. Vertica Raval, nuestra productora. Y recuerden, pueden escribirle a Vertica a través de este correo: deportesconlosgrandes@gmail.com. Hasta aquí nuestro programa Deportes con los Grandes.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Suscríbete ahora mismo en nuestra página web. Envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter, Instagram o escribe un correo electrónico a misnoticiasalacarta@gmail.com y comienza a informarte gratis sobre todo lo que sucede en Cuba y en el mundo. Mis Noticias a la Carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
Hola, ¿qué tal, mi gente linda? Soy su doctora Marixa Fuentes y quiero hablar hoy acerca de un tema que tratamos también en los noticieros de las 5 de la tarde y de las 11 de la noche a través de su emisora Radio Martí. Conocido en los términos médicos como dispepsia, es un dolor que se puede producir en la parte alta del abdomen, que muchas personas lo pueden describir como incomodidad y sensación de llenura. Quizás cuando coma apenas 2 o 3 cucharadas ya se siente que está lleno. Hay que investigar cuáles son las causas y les voy a mencionar alguna de ellas. Por ejemplo, algunos medicamentos que usted esté tomando para algún tipo de enfermedad crónica pudiera estarle ocasionando esta indigestión. También aquellas personas que padecen de úlceras frecuentes, aquellas personas que quizás hace mucho tiempo no se hacen un examen de heces fecales, una de las causas pudiera ser algún tipo de parásito que está alojado en el intestino y está ocasionando este malestar. también las comidas picantes. Aquellas personas que fuman, el hábito de fumar, aunque no lo crea, no solamente afecta a los pulmones, sino también afecta muchísimos, yo diría que la mayoría de los órganos y sistemas que tenemos en nuestro cuerpo, y uno de ellos es el estómago. Aquellas personas que fuman pudieran estar ocasionándole a su organismo y específicamente a su abdomen y su aparato digestivo o sistema digestivo, acidez, sensación de llenura e indigestión en muchas ocasiones. Los síntomas pudieran ser no solamente esa sensación de saciedad sin haber comido tanto, sino también pudiera ocasionarle náuseas y hasta vómitos, malestar en el cuerpo, dolor de cabeza, falta de energía, trastornos en el sueño. Todo eso pudiera ocasionar la indigestión. Algunas duran horas, otras duran días, y por eso es importante que usted analice y reflexione y aprenda a escuchar a su cuerpo e identifique cuál es la causa para poder entonces tratarlo correctamente. Hemos hablado de la indigestión y le invito a que se conecte en los noticieros de las 5 de la tarde y de las 11 de la noche, todos los días por Radio Martí. Soy su doctora Marixa Fuentes.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
El decreto británico de asentamiento de 1701 limita la línea de sucesión católica y el decreto de unión de 1707 de creación del Reino Unido.
La persecución religiosa continuó. En 1701, y como el rey William III y la reina Mary II no tuvieron un descendiente que heredara el trono, Inglaterra aprobó el decreto de asentamiento, por el que solo protestantes podían estar en la línea real de sucesión de Inglaterra y de Escocia.
En 1707, el Parlamento británico aprobó el decreto de unión, que unificó los parlamentos de Inglaterra y de Escocia, forjando así el Reino de Gran Bretaña.
En 1801 se uniría también Irlanda para formar entonces el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda.
Dichas medidas colocaron a Sofía de Hanover, hija protestante de James I, próxima para asumir al trono. Sin embargo, Sofía murió en 1714 y su hijo George I asumió el trono como rey de Gran Bretaña.
Su hijo George II subió al trono en 1727, hasta su muerte en 1760. Entonces George III pasó a ser el rey del Reino Unido hasta 1820. El rey George III fue contra quien se rebeló y de quien se independizó los Estados Unidos.
Las colonias tenían prohibido traficar con otras potencias europeas, pero tuvieron mucho éxito en el comercio con Inglaterra y con otras colonias británicas del Caribe.
Con la mejora de las libertades civiles y de las condiciones económicas en Gran Bretaña y en otros países europeos, se hizo más difícil para los mercantes de la América colonial encontrar la mano de obra necesaria, lo que aumentó el comercio de esclavos.
En 1739 tuvo lugar la rebelión Stono en la colonia de North Carolina y la conspiración de New York en 1741. Aun cuando dichas rebeliones fueron aplastadas, las 13 colonias enfrentaron una nueva guerra, la Guerra de Francia y de los Indios.
Fue así como los impuestos que puso la corona para financiar el costo de esta guerra precipitó la Revolución Americana.
La prohibición de la esclavitud y del servilismo forzado se encuentra en la 13ª enmienda de la Constitución, que fuera aprobada después de la Guerra Civil Americana, que duró de 1861 a 1865. Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tócaros.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo.